El informe de Jorge Saavedra nos habla sobre los descendientes de charrúas que viven en Tacuarembó y que se nuclean en el colectivo Agua es Vida luego de su manifestación en contra de los planes para la explotación de hidrógeno verde en nuestro país, por entender que esta afectará directamente al acuífero guaraní.
Muchas gracias. Además, destacan que no han sido convocados a varias de las audiencias públicas que se han realizado y cuando los convocan, sus propuestas no son tenidas en cuenta y siguen adelante con el proyecto. Destacan que tanto la forestación como los proyectos para producir hidrógeno verde van a afectar fuertemente al acuífero guaraní. Escuchamos al activista y descendiente de charrúa Mauricio Caro y a Marcela Torres, ambos tacuarembuenses.
El cierre del proyecto de mediano porte del uso sustentable del acuífero guaraní es un trabajo que lo vienen llevando desde el año 2003, haciendo exploraciones, perforaciones explorativas en el acuífero guaraní. Eso es lo que se dice, porque no se sabe bien cuál es el trasfondo de esas perforaciones, las cuales han hecho 35 ya. En Uruguay hicieron dos, en Rivera hay una, que dio niveles de contaminación de glifosato en todo por el modelo que hay de agroindustrial, ¿verdad? Y por ejemplo en Paraguay, Argentina y Brasil y Argentina, Paraguay y Brasil se hicieron también otras perforaciones en el marco del uso sustentable de acuífero guaraní para la producción y la industria, ¿verdad? ¿Qué pasa? La cuestión es que a nosotros, como pobladores y como pueblo originario de Latinoamérica, de estos países que estamos en esto, no nos fueron consultados, nunca participamos en nada de lo que fue la gestión desde el año 2003 hasta ahora. A nosotros nos llaman en el año 2024 como pueblo originario, Cancillería, convoca una delegación para que viajara a Misiones, al último taller que se iba a dar de este proyecto de mediano porte, en el cual nos iban a enseñar el sistema del ciclo del agua, nos iban a dar un taller sobre el ciclo del agua, nos iban a llevar a una comunidad donde había un cacique que nos estaba esperando para mostrarnos cómo se hacía una perforación, bueno, cómo era todo el sistema que ellos estaban haciendo, el estudio de los pozos, ¿verdad? Corrimos con ventaja porque yo fui un día antes, porque no viajo en avión, no uso ese medio de transporte, entonces tuve que ir en ómnibus, taxis, ómnibus, tuve que hacer como unas peripecias para llegar y llegué un día antes. Entonces a nosotros 5 días antes la UNESCO nos da el material, 380 páginas para leer, de lo que era el proyecto de mediano porte, ¿no? Ahí un compañero, Inchalá también, charrúa de Colonia, Nahuel Borgoño, nos hizo un resumen de 90 hojas, el cual rápidamente nos pusimos a estudiarlo, y bueno, nos dábamos cuenta que estábamos yendo a la aprobación del uso sustentable de acuífero guaraní como pueblos originarios, porque buscaban eso, ¿no? Y el resto de las delegaciones que fueron llegando, yo llegué el viernes, era viernes, sábado, domingo, y tampoco traían muy poca información, no se le había dado información, simplemente nos invitaban a ese taller, y bueno, en ese taller descubrimos que en realidad íbamos a ir para el último cierre de todo ese ciclo que habían y años que venían trabajando, explorando el acuífero guaraní sin la autorización del pueblo y de los pueblos originarios, básicamente, ¿no? Que somos los que conocemos qué está pasando en el territorio, ¿no?
¿Y qué está pasando?
Lo que está pasando en el territorio es que estamos teniendo poca agua, hay una desertificación en los suelos por el sistema productivo que tenemos, que es, todos sabemos que es el forestal. Acá en Uruguay hay 1.300.000 hectáreas de forestación. En Argentina, cuando fuimos también, nos llevaron está la empresa Arauco, que es la empresa que trabaja en Chile, que opera en Chile, Argentina, y la empresa ahora de Paraguay, no me acuerdo. Entonces, y en Brasil lo mismo. El tema que lo que estamos teniendo es que hay una sobreexplotación industrial en el acuífero. Entonces, nuestras aguas primarias se están perdiendo. Cada vez la capacidad de retención de agua es menor y el acuífero se está resintiendo, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de eso, en el año 2022 nos enteramos de que iban a poner una planta química de que precisaban 3.000 hectáreas para hacer un combustible llamado metanol a base de energías renovables, entre comillas, que le llaman...
Acá se presentó como proyecto para hidrógeno verde.
Claro, le llaman hidrógeno verde porque usan energías renovables, en realidad, y usan paneles, molinos, que para nada renovables son, porque está comprobado que un molino tiene una vida útil de 20 años, los que vienen acá a Uruguay, las baterías de litio lo mismo, entonces estamos hablando de extractivismo, lo mismo, es extractivismo en otros países, que van a sacar minerales y metales para construir molinos y paneles, que los paneles tienen una vida útil 10 años, como las baterías, ¿no? Entonces nosotros cuestionamos el uso del agua potable para hacer un combustible que va a ser de exportación a 30 años, ¿no? Y bueno, esa es la gran cuestión. Pedimos la colaboración también de los políticos que conocen mejor que nosotros las leyes, y bueno, estamos legalmente parados y amparados. El tema que no hay nadie, ¿no?
Quería leerlo porque, o sea, yo no estaba enterada, me enteré también hace poco tiempo cuando he empezado en esta lucha, o más bien despertar de la conciencia a proteger la vida, que es de todos. Y bueno, me gustaría poder leerles un poquitito.
Dale.
Bueno, es artículo 47 de nuestra Constitución. Dice, la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminaciones graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. 1. La Política Nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en A. El ordenamiento del territorio y conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. B. La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. C. El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. D. El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. 2. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado a interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. 3. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. 4. La ley, por 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
Clarísimo. Bien, ahí, dentro de los puntos que acaba de leer Madaba, dice por ahí que hay que convocarlos, ¿no?, para tomar algunas acciones. Ustedes no han sido convocados, reitero la pregunta. Y lo otro, ¿qué representatividad tienen ustedes hoy en día como pueblo originario? ¿Hay gente que les acompaña, gente que les apoya? ¿Tienen una representatividad importante de gente detrás?
Bueno, lo primero que me preguntás es, no estamos teniendo la aprobación para participar, no nos dejan, y si nos dejan es limitada. Incluso la última vez que participamos nos pusieron un psicólogo para decirnos que teníamos que ser blandos y estar del lado, ser más permisivos y estar del lado del progreso, en lo cual nosotros, como pueblo originario, sabemos que el progreso es estar en la tierra y cuidar nuestros recursos, ¿verdad?, nuestros bienes, porque ellos le llaman recursos, para nosotros son bienes. Bueno, nosotros como pueblo originario, nación charrúa, muchos de los clanes. Hoy estamos trabajando en presentando nuestras propuestas como pueblo originario en derechos humanos. Hay una mesa de trabajo en Cancillería y Derechos Humanos en la cual hoy el Estado nos está cediendo para poder expresarnos y bueno, y ir por ahí con un montón de limitaciones igual, porque está por ahí también corre un poco la carrera política y lineamiento político, los cual en mi caso soy del linaje de los que no creemos en los políticos. Y bueno, estamos en ese trabajo igual porque algo tenemos que generar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en eso estamos, pero está complicado, muy complicado, porque no hay una aprobación para que podamos expresarnos libremente, nosotros ni las organizaciones civiles, ¿verdad?
Mauricio,
¿puedo decir? Sí, dale. Permiso. Con respecto a esto del artículo, ¿no? Yo estoy acá como ciudadana, ¿no? Como una ciudadana más, pero también con esto de decir, bueno, ¿en qué nos podemos apoyar las personas para que realmente sea cuidado el acuífero? Porque acá ya estamos violando la Constitución y no sé, es algo grave, ¿no? No sé, me parece como que yo estuve estudiando en mi ignorancia, obviamente, porque estoy como entrando en esto e intentando entender mejor, pero obviamente la Constitución es la ley máxima de nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa si es violada? Y si no se respeta lo que está ahí.
Volviendo a este tema concretamente de la oposición a la instalación del proyecto Tambor. El proyecto cambió. Vos venís siguiéndolo de punta a punta desde el primer día. Era un proyecto que se iba a sacar agua del subsuelo, que se hablaba que consumía menos que las termas, que no iba a llegar a la profundidad del acuífero guaraní, y que ahora se transformó en embalses que van a recibir agua y se va a usar esa agua que es superficial y no subterránea para llevar adelante el proyecto. Hubo cambios, seguramente por la presión también de distintas organizaciones. No están conformes tampoco con el proyecto nuevo, el ayornado, el cambiado. ¿Ustedes les parece que también daña el acuífero?
Clarísimo, Saavedra, porque estamos hablando más de lo mismo. O sea, es captar el agua de la lluvia, que es la que recarga el acuífero. O sea, van a poner geomembranas, van a hacer estanques, los cuales van a captar el agua que es de la recarga. O sea, no me haces el pozo, pero me sacás el agua que es la de la recarga, ¿no? Entonces, ahí está buena tu pregunta, porque yo ahora voy a hacer en breve... ¿qué es el sistema acuífero guaraní? Por Graciela Piñeiro, que es la científica que nos apoya, y también está Paula Collazo, que tiene informes muy buenos. El de Graciela es del año 2021. Graciela nos explica que el sistema acuífero guaraní es un sistema multicapa, ¿verdad? Está formado por cuerpos de agua interconectados, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estar interconectados quiere decir que las microfallas están conectadas entre sí. Entonces, de donde nosotros saquemos agua, va a dañar al acuífero, o sea, lo va a resentir al acuífero. Entonces, el sistema acuífero guaraní suministra de agua lateral, vertical y horizontalmente. Si el río Uruguay baja, el acuífero guaraní lo sostiene, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Y ahí en una parte están los cuerpos de rocas arcillosos que cumplen de filtro. Entonces ellos dicen que el acuífero no está fragmentado, que es compacto ahí, pero no es así. Esa capa de arcilla en realidad lo que cumple es la función de filtro. Entonces el agua se va más lenta y entonces genera también eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, mucho cuidado, porque hay estudios verdaderos de que nuestro acuífero guaraní del año 2006, que lo empezaron a investigar, ya está resentido, ¿verdad? Tiene un resentimiento, porque lo notamos en los ríos, en las cañadas, en todo lo que son cursos de agua, es real que pasa, ¿no? Y eso es a consecuencia de la sobreexplotación que hay de eucalipto y pino, que ya lo hemos hablado, porque aparte todos los eucaliptos y los pinos están plantados en las cuencas de agua, porque lo vemos, que es así, como San Gregorio de Polanco, hay un ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar? No estamos en contra, estamos a favor.
Del acuífero.
Estamos a favor del acuífero, no en contra de los proyectos. Proyectos va a haber un montón. los que quieran, pero que sean para la tierra, que sean para el pequeño productor, que sean para el alimento, ¿verdad? No para empresas como esta. Cada vez sale más información de que no van a ser plantas de solo de hidrógeno verde, sino que estas plantas llevan reactores. Entonces hay una pregunta, ¿por qué estas plantas, que pretenden poner 5 plantas en Latinoamérica, tienen reactores? ¿Qué habrá detrás? Porque nosotros, cuando fuimos a la primera reunión que hubo, el último taller que fue en Misiones, está Energía Atómica de Alemania presente. La OEA, los GEF, Banco Mundial. Entonces, claro, hay un interés. Claro, precisan agua prístina. Vos sabés que precisás agua pura para un reactor, ¿no? O sea, es así. Entonces, cuestionamos eso. Y bueno, nada, lo que pedimos es colaboración de la ciudadanía, que se involucre. Está el artículo 47 de la Constitución, o sea, más fácil no puede ser esto.
Mauricio y Madaba, si hay gente escuchando que dice, yo quiero participar de alguna manera, quiero conocer, quiero tener documentos como los que ustedes nos han enviado a nosotros, que tenemos aquí, ¿dónde se pueden comunicar o cómo pueden hacer para buscar información? ¿Hay alguna página, hay algún lugar donde, bueno, nutrirse de la información que ustedes están difundiendo?
Y bueno, en principio, o sea, nuestros números de teléfono, sí, o el lugar Águila Blanca, que estamos ahí, bueno.
Es un espacio intercultural que se inauguró, sí, con la película Cineforo de Seth Gota a Gota, de Mausi Martínez.
Que ahí tenemos una página, y bueno, para ponerse en contacto, y eso es lo que está bueno, poder empezar a juntarnos a la gente que esté interesada en cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, eso, porque la si no nos movemos nosotros, nadie más se va a mover.
Transmitir información y bueno, que podamos ser más conscientes de que es el momento de defender el agua en todo el territorio, ¿no? Hay una campaña bastante que la llaman como es un bien transfronterizo, que puede haber conflictos, porque nos dijeron eso, que podíamos tener conflictos con los países hermanos. Eso es imposible que pase. La Triple Alianza de vuelta no. Entonces amenazan con eso también, porque nos han dicho a nosotros, cuando fue la reunión de pueblo originario, nos dijeron, ustedes tengan cuidado, dice, porque pueden generar conflictos bélicos entre nosotros. No, ya es algo muy complicado que lo digan, pero te lo dice la UNESCO.
Eran Mauricio Caro y Marcela Torres, integrantes de los pueblos originarios, concretamente descendientes de charrúa, que además están nucleados en el colectivo Agua es Vida aquí en Tacuarembó. Informó Jorge Saavedra.
Mirada País.